estamos en otro episodio de Tercermundistas, el podcast.
Otro episodio, amigos, de Tercermundistas Podcast. Yo soy Lucas, el veneco del sur, lauriente.
El argenveneco.
El argenveneco.
Hay unos que le dicen argensolanos, pero ese no me gusta tanto.
Nah, ¿y vos quién sos?
Víctor el pingüino caribeño Medina.
Creí que ibas a tirar algo como el pingüino santiagueño, algo no. Medio como el pingüino cordobés.
El pingüino caribeño, yo soy un pingüino que se retiró en el Caribe.
¿Sabes que sos vos? Vos sos el pingüino menemista que se retiró en el Caribe.
¿Qué es? El pingüino que le fascina el uno a uno. Sí.
Exactamente.
Soy un pingüino que me gusta la naturaleza, las playas y el dólar a un peso.
No, yo no la llegué a disfrutar esa. No, la gente de mi generación no la llegó a disfrutar. Por ahí los que tienen más onda 35 y qué sé yo, eso sí,
hay la un llegaron chiste, a disfrutar. Hay un chiste que yo escuché aquí de Pablo Fábregas, uh-huh. Que era tan increíble, que él le intenta explicar al público lo que es el... Uno es a uno. Y de hecho, yo no sabía que era uno es a uno, que dice que es como si una montaña de cocaína del tamaño de la cordillera de los Andes, los argentinos se la hubiesen olido por 10 años sin detenerse.
Sí, me acuerdo. Sí, uh-huh. Dice que fue como que todos en sociedad hicimos sí. Así.
Es que él explica, él dice que obviamente Argentina iba a ir a la quiebra porque él era un técnico mecánico y estaba de vacaciones en Suiza. Y él decía, sí. Algo debe estar ocurriendo para que yo esté de vacaciones en Suiza.
No tiene sentido que yo esté acá, sí. No, es que después del 1-1 se vino una tole-tole fuerte acá en el país. No sabes lo que fue el 2001 acá, amigo. ¿Un hambre?
Yo no sé lo que fue porque yo estaba muy niño, pero en las noticias llegaban, o sea, y que tuvieron 5 presidentes y las locuras de los bancos. ¿El Corralito no era?
Ah, sí, claro. ¿Llegó esa data ya?
Mucho. Claro, es que fue duro. De hecho, como en Venezuela ha habido mucha crisis y el Corralito es como decir la referencia y que ahí viene el Corralito. Este es otro Corralito. ¿Así?
¿Pero ustedes tuvieron Corralito?
No, al nivel de aquí.
Claro, acá nivel tipo los bancos se llevaron tu plata y la mayoría de la gente nunca recuperó nada.
¿Y qué fue lo que ocurrió con la moneda esa que existió y luego desapareció y la gente se tuvo que meter como por el orto?
Muchas existieron. Los patacones, puntualmente. Los patacones.
¿Sabes que así se llama un plato en Venezuela?
Sí, comí mil veces patacón. Sí, claro. Rico, delicioso. Por eso cuando me dijiste, usted tiene que comer un patacón, me agarró como un flashback de guerra a mí. Un flashback. Dije, ¿cómo? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué? Tipo, pero hubieron varias monedas encima. Estuvo el patacón, estuvo el lecop también. No entendí bien por qué, pero fueron como monedas alternativas, medio como de emergencia. Y no sé, no, nada. O sea, flashamos convertibilidad, que un peso valía un dólar y de repente los mercados dijeron como, ¿eh? ¿Qué te pasa, estúpido?
Exacto.
Y devaluación fuerte, Corralito, ibas al banco, no había nada, saqueos, muchos saqueos. Hay una imagen acá que le quedó a todos en la memoria de un super en esa época de los saqueos, un supermercado siendo saqueado fuerte, de la gente entrando, llevándose todo, era un supermercado chino. Y el dueño del supermercado llorando, tipo, pero mares a lágrimas afuera del supermercado. Esa es como la imagen que a mí me quedó grabada. Te estoy hablando de que los dueños de los supermercados se ponían tipo con escopetas en el techo.
Claro, es que ya llega corte, un punto Mad Max.
Sí, corte APU, amigo. Es que ya la gente estaba medio como defendiendo lo suyo, pero tampoco puedes juzgar a lo que estaban saqueando porque había un hambre increíble.
No, porque ya es anarquía. O sea, si uno puede juzgar a quien sea, pero al final no va a importar porque es anarquía.
Sí, total. Pero muertos también, un delirio por la represión policial, el presidente yéndose en helicóptero, Fernando de la Rúa. Por eso acá se habla mucho, el helicóptero tiene como un simbolismo importante. Sí. Como cuando las cosas de repente se están picando, están diciendo, este se va a ir en helicóptero.
Ah, buena frase, claro. De repente usted ve que Aquí se llama juntar el ganado, ¿no? Que se me juntó el ganado.
Se me juntó el ganado, tiene como varias, varios significados. Acá medio que se me juntó el ganado es como, no sé, ponele... Vamos a poner un ejemplo, yo estoy con varias pibas. No
eso,
estoy con,
eso es, eso es.
Eso.
Entonces, claro, eso. Usted está en una fiesta y ve que alguien se le está juntando ganado y dice, este se va a ir en helicóptero. Este no aguanta esto.
Sí, sí, no sé si se utiliza en ese contexto, pero es acertado igual. Se podría
pero
utilizar.
Se debería.
Se debería. Me parece que estás imponiendo una moda, Víctor.
Claro, irse en helicóptero ya la voy a aplicar cuando no hay otra alternativa. No, yo mejor me voy aquí en helicóptero.
Salió helicóptero, padre.
Sí, aquí no hay otra. Ah, Lucas, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
El día de hoy vamos a hablar de drogas. Eso, ¿en eso habíamos quedado
de
o me drogué demasiado?
No, exactamente. Sí, vamos a hablar de las droguitas.
De las droguitas. Yo no sé, bueno, yo soy bastante abierto en mis consumos de droga, pero no sé vos en qué página estás.
No, depende. Pregúnteme, yo le digo.
Ok, vamos a empezar. Crack.
Legal. 100% legal. Gratuito. Tiene que ser estilo el aborto. Sí. Gratuito, seguro y
legal. Legal, seguro y gratuito. te puedo poner, ¿qué probaste vos?
Yo que he probado, la marihuana la he probado, probé el LSD en dos oportunidades, una sin que me lo dijeran, que fue horrible.
Sí, me la has contado.
Y otra sí me lo dijeron. No me gustó mucho el LSD. Probé una vez la cocaína, no me gustó nada.
Ah, ¿sí? ¿Probaste?
Sí.
¿Y qué pasó?
Es que fue raro. Lo que pasa es que yo andaba con un grupo de amigos periqueros. Ellos sí eran que se metían cocaína siempre. Yo nunca, pero un día, porque lo que tiene la cocaína, ¿sabe que la cocaína elimina la borrachera? ¿Eh? Como que usted se resetea.
Sí.
Y estos, como eran periqueros, seguían bebiendo y ya eran las 11 de la mañana. Yo estaba lejos de mi casa, yo ya me quería ir y ellos estaban como si nada a punta de perico.
Sí.
Y yo ya no me aguantaba. Además, me decían y que, bueno, váyase a dormir al carro, y el carro no tenía aire acondicionado y el calor era horrendo.
No.
Y yo dije, bueno, yo creo que aquí la única opción va a ser es que yo me meta perico también.
Y
abrí la guantera, me metí. Después me regañaron porque al parecer me metí más de lo que debí. O sea, como que agarré así y le di. Pero me quemó todo y fue como... O sea, sí me reseteé y se me quitó el cansancio y la borrachera, pero yo estaba sintiendo que perdí algo de mi vida. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Como que estaba dejando
culpable.
Algo atrás.
Sí,
no,
sí,
y,
sí.
Y que físicamente estaba haciendo como... ¿Usted ha visto lo que le hacen a las computadoras de overclocking?
Sí.
O sea, sí. Yo estaba sintiendo que mi cuerpo no quería estar haciendo eso.
Claro, 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 claro. Fue medio peer pressure, en sí. Cierto sentido.
Y de resto, claro. A ver, hongos, no, y ya nomás. Creo que nomás.
Bien, 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 bien. Yo creo que menos heroína y cocaína, yo creo que probé todo. O sea, mi mamá va a estar escuchando esto porque es fan de este podcast. Vos no tuviste la culpa, mamá.
Bueno, pero para que la mamá de Lucas sepa, la mejor droga que él ha probado en su vida ha sido Cristo.
Jesús.
Que es la droga que todo lo puede.
No, me he divertido mucho. Yo creo que la droga con la que más me divertí de risa fuerte, fuerte, fuerte fue hongos en Ámsterdam.
Okay.
Ya que nombraste hongos en Ámsterdam, los hongos es increíble. Cualquier cosa es lo más gracioso que viste en tu vida.
Yo no lo he probado y es raro porque de donde soy yo, que es montañoso, es muy hongueros.
Los Andes, debe estar lleno.
Hongo y hongo y hongo y hongo. Pero yo no sé qué tengo yo con... Me ocurre que no me gusta... No sé qué es lo que no me gusta de drogas. Hay algo que no sé qué es.
Bueno, pero si probaste el LSD con los hongos va medio de la mano. O sea, es medio psicodélico. Yo no soy súper, súper fan del LSD y la psicodelia tampoco. Pero para mí tiene que ser como un contexto muy adecuado, tipo que estemos todos en un campo, así al aire libre, entre amigos, con mucha agüita y seguros, ¿entendés? Pero hay gente que no, hay gente que toma LSD y se va a bailar, ¿entendés? Algo que no podría hacer nunca yo.
No, yo meterme conozco comediantes.
Meterme en un boliche.
Yo conozco comediantes que se meten en un papel y van a hacer show. Yo digo, no, este está demente.
Poco, ¿por qué harías eso?
Porque no sé.
La gente está loca, amigo.
No, la verdad es que no sé. Ojo, yo soy pro legalización de la mayoría de drogas.
Sí.
No estoy en contra en absoluto, pero creo que yo me sirvo a mí mismo de ejemplo de que algo sea legal o que usted tenga acceso a eso no significa que lo va a consumir si no le gusta.
¿Cómo? Perdón.
Repíteme. Que sabe que la gente siempre dice que si hacen la marihuana legal, todo el mundo va a fumar
marihuana. Ah, no, ni pedo.
Y yo, que siempre he estado rodeado de gente que fuma marihuana, no fumo y entonces digo como que es mentira, o sea, porque no ocurre.
No, es que no. Y aparte, si haces que las cosas estén dentro de un marco de la ilegalidad, haces todo el proceso mucho más inseguro. Sí. Desde el proceso de obtenerlo, que generalmente es la parte más insegura, desde lo que te dan, que vos no podés saber la calidad que tiene, y el momento de consumirlo, que por ahí, no sé, muchos pibes son, muchas veces son menores de edad, que no tendrían por qué estar haciendo eso, y sin embargo lo hacen, y no saben cuánto consumir, no saben qué están metiendo.
Es que obviamente los menores de edad es los que más lo quieren hacer, porque es igual que el alcohol. O sea, si usted tiene la curiosidad, la tiene. O sea, a los 15 años uno quiere probar todo, inclusive prácticamente meter el miembro en un enchufe.
Sí, sí.
O sea, sí. A los 15 años uno lo que está lleno es de preguntas.
Sí, sí, te querés coger una heladera. Exacto. A los 15 años.
Entonces, obviamente, da curiosidad la marihuana. Yo leí en estos días, no sé si ha visto el juicio de Johnny Depp.
Sí, lo de Amber Heard.
Sí, que se tiran, que uno le cortó el dedo al otro, que ella inventó mentiras, todo, todo. Y uno de los argumentos que ella usó en contra de él, ¿no? Uh-huh. Es que es su hija de otro matrimonio. O sea, Johnny Depp tiene una hija de otro matrimonio que no sé con quién. Seguro es otra actriz grande.
Sí.
A los 13 años, ella le dijo que quería probar la marihuana y Johnny Depp le dijo, ok, vamos a hacer algo. Yo voy a comprar y la prueba conmigo aquí en la sala. Y ella estaba utilizando eso en un argumento contra él y que le dio de probar marihuana a una niña menor de edad y tal. Pero si me lo ponen a mí a plantear, yo digo, a mí me parece que él hizo lo más responsable del mundo, porque él dice que si no se la doy yo, alguien se la va a dar.
Va a fumar igual.
Exacto.
Va a fumar igual. O sea, hay una dicotomía a mí que me suena raro igual que le estén dando porro a una nena de 13, pero yo la va a fumar igual. ¿Sí? En ese sentido, y en especial si es la hija de Johnny Depp.
Exactamente.
Alguien le va a dar
bueno, porro. Drew Barrymore a los 13 años era adicta a la heroína, igual que Robert Downey Jr.
A los 13 años.
A los 13 años. Drew Barrymore a los 13 años era adicta a la heroína. Y Robert Downey Jr. fumó marihuana desde los 8 años.
¿Qué?
Lo vi en la entrevista de Letterman. Robert Downey Jr. estuvo drogado desde los 8 a los 38 años.
Amigo, hay tuvo una etapa del show business de los 80s, uh-huh. 70s, que es oscura, boludo.
Porque es que era oscura. ¿Cómo decirlo? Era todo un gris.
Sí.
O sea, era nuevo, nadie entendía nada. ¿Sabe el actor este de Colin Farrell?
Sí, claro.
Él de adolescente era extremadamente lindo, era como una especie de Harris Style. O sea, que era como un niño de 13 años que parecía de 21.
Uh-huh.
Y él cuenta que él hizo cosas a los 13 años que si heroína y tener sexo con tres tipas.
Claro, no. No, era una etapa súper oscura. Aparte, imagínate, era pre-internet, la gente hacía...
Y sin celular.
y sin celular hacían cualquier cosa, boludo. Uh-huh. Aparte con la poca data que había en ese momento, ahora tenemos mucha data de, che, si tomás cocaína te pasa esto, si tomás éxtasis te pasa esto, pero en ese entonces estaban recién las primeras datas de todo, sí, eso, no es que había... Y encima justo los 80 se dan con la explosión del narcotráfico proveniente de Colombia, los carteles de México. Entonces me imagino que haber sido una superestrella
era
millonaria.
Twitch. La cocaína era Twitch
en ese momento, claro. Qué sé yo, me flashea un poco igual ver lo que era yo, esto va a sonar medio boomer, pero ver lo que era yo, no sé, a los 17 y ver lo que son los jóvenes de ahora, de 17. Decís como, che, estos pibes bajen un poco un cambio porque a los 19 no van a tener más nada que hacer.
Pero yo creo que todo depende porque, o sea, sí y sí, a las dos cosas que usted dijo. Lo que pasa es que por lo menos, le doy un ejemplo. Yo... cuando tuve 17 años, de verdad, mi entorno era bastante dañadito. O sea, bastante, bastante. Y yo, era imposible que fuese más... No, mentiras, yo era prácticamente un borracho, ¿ok? Sin contar el alcohol. Sin contar el alcohol, yo no andaba en nada. Y yo conozco gente ahorita hiper tranquilísima. De hecho, leí hace poco que la generación Z, que es los centennials, uh-huh, son los que menos drogas y sexo tienen de todas las generaciones.
¿En serio?
Sí.
Mira. Los centennials soy yo también.
No, pero ay, por favor, Luca.
Víctor.
Eso dígase usted mismo para que se lo crea.
Lo voy a googlear. Centennials. No,
pero es... los centennials de abajo. Vamos a hablar de los centennials de la rama de abajo.
Digamos, bueno.
Lo que tienen ahorita de 15 a 19.
Los centennials son suelen señalar desde la mitad de la década del 90 a mediados de la década del 2000. Claro. Claro, está bien. Sí, los más...
No, hablo de 16, claro, 17.
No.
Y
no, claro, no. Yo no
de
soy.
De hecho, esto lo leí.
Quise hacer el joven. Yo.
Sí, se quiso hacer el joven. Y que no, yo soy los que llaman ahorita pandemials.
Sí, yo fui concebido en el COVID.
Sí, Lucas con un bastón y que no, yo soy de esos muchachos jóvenes. Lo leí en un artículo que criticaban un poco la serie esta de HBO, Maquillaje, se me olvidó
Euforia.
El nombre. Euforia, porque decían que aunque la serie es impecable, es increíble en dirección, es increíble en trama...
Está buena Euforia.
Sí, pero lo que hablaba este artículo era que narraba la vida de los centennials vista a través de los ojos de los millennials.
Ajá.
Que esa serie es la visión de nosotros acerca de lo que hacen los jóvenes. Pero que estadísticamente la gente de 16, 17, 18, 19 años, más bien ahorita es la más tranquila de todas.
Mira. Uh-huh. Estoy equivocado entonces.
Nosotros ya somos unas señoras que decimos los jóvenes ahorita están en sus orgías.
Claro, claro. Pasa que yo también, si me pongo a pensar, yo era un niño muy evangelista, esto hablábamos el otro día en Aislados. Uh-huh. Yo era un niñito muy, muy virgo, se diría acá, muy virgen. De hecho, cuando me fui de viaje egresado, yo no me olvido más. Mi curso era un curso muy tranqui, muy tranqui. O sea, teníamos nuestros borrachos y qué sé yo. Alguno que fumaría porro, pero me acuerdo que entramos al micro, porque acá te vas de viaje egresados y generalmente si no son muchos, nosotros éramos 20 y pico, te juntan con otro colegio y van todos en el mismo micro, se quedan todos en el mismo hotel, qué sé yo. Me acuerdo que entramos y yo me siento con mi amigo Gustavito que en ese momento era muy, sigue siendo peticito, pero en ese momento era muy chiquitito, con lentes, era como una especie de Harry Potter pequeñito. Y nos sentamos y dos chicas del colegio de adelante sacan un paño. Ajá. Y le ponen bencina de encendedor y empiezan así a jalar bencina en medio del micro. Y yo estaba ahí con mis papitas Lay's.
Euforia, usted dice euforia.
Euforia. Y un juguito de naranja y dije, mierda.
Es que Eso es lo que yo le iba a decir, porque a lo mejor, o sea, ahorita sí es más obvio que la marihuana es más común, pero porque los años han avanzado y se ha demostrado que la marihuana no es el diablo.
Claro.
Pero por lo menos yo recuerdo, me incluyo en bachillerato, que aquí se llama bachillerato.
Sí, secundario.
Ajá, el bachillerato, yo consumí unos licores que son, yo creo que no tenían ni certificado de sanidad.
No, obvio que no.
Por eso, obvio, y eso es no. Mucho más dañino que fumarse un porro.
Pero eso seguro, eso claro. Seguro. De hecho, hay mucha gente tiene problemas de alcoholismo y no lo sabe. Muchos jóvenes. Sí. Bueno, ahora estamos en la... Ahí me siento un viejo hablando así. Aparte justo yo, que tengo una... Como mal, duermo mal, justo yo vengo a hablar de eso. Pero antes de la pandemia, pre-pandemia, si vos salís viernes y sábado, o jueves, viernes, sábado, y te emborrachás los 3 días, hello, sos alcohólico.
Aunque...
Si te rompes los 3 días y tenés resaca los 3 días, tenés un problema de alcoholismo.
Sí, pero
mucha gente no lo sabe, porque el alcohol es una droga mucho más aceptada socialmente.
Pero a mí me explicó eso, de hecho, mi novia, que es psicólogo, me dijo que es una línea gris esa, porque no se considera un problema ni adicción si no está interfiriendo con otras cosas en su vida.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, si usted bebe viernes durísimo, sábado durísimo, domingo durísimo, pero el fin de semana no tiene que hacer nada, no tiene un hijo que cuidar, y luego va a clase de lunes a viernes y le va bien, no tiene un problema con el alcohol. Psicológicamente, de Alcohólicos Anónimos y de tratarse como alcoholismo. Para que sea una adicción a las drogas o una adicción al alcohol, le tiene que afectar en 3 factores de su vida.
Por ejemplo, que trabajo, familia, dinero.
Está llegando a la casa borracho y está partiendo las cosas, se pone violento, está claro. Faltando al trabajo. O sea, si ya es así, es como, no, ya hay un problema aquí.
Claro, claro. Mi mayor problema cuando llego borracho es que ataco la heladera, tipo. Le pongo morcilla a un budín. Ese es como mi mayor problema con el alcohol. Era muy triste en pandemia, tipo, estar tomando una copa de vino solo, jugando al counter. Yo decía como, qué tristeza, amigo.
Qué no, tristeza. Pues elegante, el jugador de counter elegante.
Sí, pero yo estaba acá sentado como diciendo, como se nota, no puedo salir.
Pero, mire esto, yo creo que el vino, yo lo estaba pensando ahorita antes de arrancar, el vino tiene algo similar a la marihuana, que es que está bien, bien visto y se ve culto, rendirle culto al vino y a la marihuana. Hay cultura acerca del vino, hay cultura acerca de la marihuana, que no ocurre que si con el ron.
Pero sí, o sea, no tan generalizado por ahí, seguro en los comentarios va a saltar un no, ah, que no, en el claro, ron. Sí. Avisamos algo más mainstream.
Claro, no, y a lo que me refiero, si usted a las 11 de la mañana un sábado se abre un vinito, porque así le dicen, un vinito, dicen, ay, social, si usted a las 11 de la mañana se está abriendo una botella de ron, epa.
Es que, señor, ¿qué está haciendo?
Exactamente. Y por lo menos, el vino, obviamente, Venezuela es un país ronero y yo he hecho recorridos de ron en donde hay eso que usted dijo, para que alguien en los comentarios no salga que... Obviamente sí hay gente que las barracas de ron y analiza, este ron tiene, sabe a madera, no sé, pero la gente normal que no sabe un coño, hay licores que están peores vistos que otros.
Sí, definitivamente.
Un tequila a las 11 de la mañana, hay un problema.
Problemón. Y es ese problema también cuando sos chico, que no te alcanza la plata para comprarte, claro. Para comprarte un José Cuervo.
Exactamente.
Te alcanza la plata para comprarte un tequila de 5 pesos.
Exactamente.
Y las cosas que tomás acá, boludo. Vos, no sé si llegaste a ver en algún supermercado el frisé azul.
No.
El frisé azul, frisé evolution, que el frisé es como una especie de vino, es como un vino, pero como embotellado, como muy estandarizado, muy de marca, y es como barato, y casi siempre era un vino blanco, y de repente sacaron una línea nueva, frisé azul, frisé evolution, que era azul y uno violeta, creo. Y en mi época de salidera, eso era como lo que se tomaba porque era barato. Y yo creo que en los comentarios va a haber por lo menos 50 personas que te van a decir: yo quebré, o sea, acá se dice quebrar, de frisé azul. Tipo, terminabas vomitando pitufo por la boca. Y aparte, se te mezclaba con una hamburguesa que comiste antes. Entonces era una especie de clericó de vino y pati.
¡Ah! En Venezuela, de donde soy yo, en San Cristóbal, porque no salga la gente de Caracas otra vez, no, que aquí lo que bebíamos era champán. Ok, está bien. Pero donde era yo era anís y aguardiente, lo barato.
¿Anís?
¿Anís o aguardiente?
Pero el anís no es el anís, el anís estrellado.
Claro, es el anís estrellado, pero es el anís estrellado. El anís es agua, es licor anisado.
Oh.
A eso le llaman anís.
Oh. Un asco.
A mí me gusta, pero porque yo soy un cerdo. Y en Venezuela, claro,
yo odio el anís, por eso.
En Venezuela odio. Se creó ahorita una subcultura de aniceros, pero uno reconoce que es ser un cerdo. O sea, uno sabe que no somos la princesa Diana.
Sí. Uno sabe que no es el príncipe Harry.
Exactamente. Pero yo me acuerdo, exacto, es lo que le digo, nos comprábamos una cosas que no... Había uno que me acuerdo que decían guarapita. La guarapita es fruta fermentada. O sea, agarran piña, ananá, y le ponen las conchas con agua y la dejan días, o durazno días, y el azúcar de la fruta se merma y se hace alcohol. Y a usted le dan esa agua. Uno, o sea, saber la cantidad de grados de alcohol que tiene eso es
imposible. Es un misterio.
Sí, sí, porque eso lo hace un señor a la hora de carretera.
¿Sabías que eso acá es una bebida carcelaria?
Eso lo hacen.
Claro, eso lo hacen acá. Lo hacen mucho con la cáscara de naranja. Ajá. Y con...
Bueno, allá es de la cárcel o de como de los lugares más pueblo.
Claro.
Y nosotros en la universidad íbamos a un pueblo que queda cerca de San Cristóbal, se llama Cordero. Comprábamos litros de eso y lo metíamos a la universidad en botellas de Gatorade porque se parecía al color. Y le decíamos Guarapeitorade.
Ahora, ¿para qué iban a embriagarse a clase? Eso es algo que no entiendo.
Porque era una forma de ser responsables e irresponsables al mismo tiempo.
Claro, era una forma de cumplir, pero malgastar mi futuro a la vez.
Exactamente. No, pues yo me gradué.
Vos te graduaste igual, es verdad. Sí, sí, sí. No, no lo aplicaste, pero te graduaste igual. Ajá, no estás ejerciendo.
Mire estos datos que tengo con las drogas aquí.
A ver.
Una pregunta que se hace mucha gente, que es como un mito urbano, si la Coca-Cola tenía cocaína. Mucha gente dice si la Coca-Cola tenía cocaína. La respuesta es no y sí. O sea, porque no tenía cocaína como la sustancia, pero sí tenía hoja de coca procesada. Porque le voy a decir el origen de la Coca-Cola, que yo no lo había leído. O sea, sí había leído mucho, pero cuando lo leí aquí es que terminó de darme a la cabeza. La Coca-Cola originalmente era vino de hoja de coca. Era vino de coca. Por eso es que es negro.
Ajá.
Y ellos lo que le agregaron fue la soda al inicio.
Claro, el agua carbonatada.
Exacto, porque ellos dijeron al americano no le está gustando el vino de coca, vamos a agregarle el agua carbonatada para darlo, pero inicialmente era vino de coca, entonces sí tenía como un poquito de tipsy, lo ponía uno porque...
Porque un poquito de algo tenía.
Exacto, una hoja de coca procesada.
Un condimento tenía. ¿Sabes que hay un video en YouTube de unos chabones que hacen la receta original de la Coca-Cola?
¿Sí?
Sí, está súper interesante. Después te lo voy a pasar. Voy a ver si podemos dejar el link en el comentario. Porque me imagino que aparte la receta de... No sé cuántos años tiene Coca-Cola. Tiene como 200 años. No
Esto
sé.
Era la que le digo yo. Decía 1914.
Claro, 100 años, ciento y pico de años. Imagínate lo que debe haber cambiado la receta del sabor original al día de hoy.
Pero fue creada, mentira, fue creada en 1886. Perdón, 1886.
Bueno, 130 años igual, una cosa así, bastante.
Mira aquí bastante. La receta, la tengo aquí. ¿La quieres? A
ver. Decime.
La hizo John Pemberton.
Y era... Ese mismo.
Ajá, John Pemberton. Y contenía extracto de hoja de coca... con jarabe de azúcar, nuez de cola. Ah, por eso se llama cola, porque se llama nuez de cola. No sabía.
No sé ni qué es la nuez de cola. No tengo
yo
ni
tampoco,
puta idea.
Nunca la había visto. Nuez de cola y cocaína no hay, perdón.
Cocaína y Paco.
Y cafeína.
Ahí va.
Ah, nuez de cola es como lo que le da color.
Mira, ya estoy leyendo acá. Ah, esto es la nuez de cola.
Sí. Mira, voy a poner aquí la foto.
Yo te iba a decir, bueno, que tenga cafeína también eso tiene... Sí. Explica muchas cosas. Al día de hoy tiene cafeína como la mierda la Coca-Cola.
Sí, sí.
Digo, por algo te tomás un vaso de coca a las 4 de la mañana y no te dormís hasta las 9 de la noche, o sea.
Sí, la coca... O sea, yo dejé de tomar refresco. O sea, refresco le llamo a la soda.
Gaseosa,
sí. A las gaseosas desde hace como 4 años. Ahorita volví, pero solo a los claros.
Sprite y todos esos.
Ajá. Si tomo Coca-Cola, me acelero horrible. Y eso que yo tomo café todos los días, pero debe ser que la combinación con el refresco sí no estoy acostumbrado ya y me acelero demasiado.
La combinación con esa cantidad asquerosa de azúcar...
Por eso es que es tan demente el Cuba Libre. Y el Cuba Libre pone a la gente tan demente porque el Cuba Libre, usted está mezclando alcohol, que es ron,
sí,
con cafeína y azúcar.
Uf. Uf.
Es el Cuba Libre.
No, y aparte te dispara para todos lados. Claro. Tipo, en 10 direcciones distintas te dispara. ¿Cuánta graduación alcohólica tiene un ron, ponele, a en ver, promedio? Tipo, comparándolo con un vino, ponele.
De alcohol tiene el ron, ya. Tiene, aquí dice el Fernet, vamos a comparar. Tiene los licores, vamos a compararlos aquí. Aquí los
porque
tengo.
Yo he tomado ron, pero no lo suficiente en mi vida como para acordarme y decir qué tan borracho me ha dejado el ron.
El ron es duro, pero no es de los más duros. Ah, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Un vaso de vino. ¿No? ¿Dónde está el vaso de vino? Aquí está. Un vaso pequeño de vino tiene 0.1 grado.
Uh-huh.
Medio vaso de whisky tiene 0.03. El whisky es lo que menos tiene. El coñac tiene 0.03. O sea, el vino tiene más que coñac. Es que el vino emborracha duro.
Duro, duro.
Tiene el ron. Aquí no está el ron ya, el ron. Aquí está. El ron tiene entre 37 y 80 grados. La sidra entre 2 y 8.
Es un montón.
Y el ron es duro, ya lo acabo de ver.
Te deja del culo el ron.
La absenta tiene de 65 a 89.
Mierda.
Mira, el mezcal, a mí me gusta mucho el mezcal y aquí dice el cocuy. El cocuy es como el mezcal de Venezuela.
Uh-huh.
Que es penca de agave. Es como un cactus.
Sí.
Bueno, él tiene
el agave, y... el agave de hecho se usa mucho en cremas y toda esa cosa. Bueno, lo he visto ahí.
Cuando lo hace en licor tiene 55. El mezcal y el cocuy. El whisky tiene 40, de 40 a 62. El Fernet de 40 a 47. El ron, es que el ron, lo que pasa es que el rango es muy abierto. Puede muy tener abierto. De 37 a 80.
Te tomas uno de 80 y en medio vaso estás en las ruinas.
Y mire esto, hay un licor de Bolivia. Se llama Cocoroco. 96 grados.
Boludo.
Es el que más tiene.
Amigo.
El Cocoroco. Imagínense, más caro hoja de coca en Bolivia con Cocoroco.
me tienen que ir a buscar al altiplano, me tienen que ir a buscar.
No, yo creo que se volvió uno loco, claro. Y dice que de carácter religioso. Claro que tiene carácter religioso si tiene 90 grados de alcohol.
Al Salar de Uyuni me tienen que ir a buscar si me tomo un vaso de eso.
El limoncello tiene sus 30 grados.
Rico el limoncello. Rico.
El vermut. Aquí se toma vermut.
Sí, pero es más, me parece que el vermut es más como de la... Es la cultura española más el vermut, ¿no? O estoy flasheando con el... Se toma igual, se toma bastante acá, pero... Vermut...
Aquí tengo el vino 20 grados. La caña, este es el
aguardiente. El vermut rojo es italiano y el vermut blanco es el francés. Mira.
Este es el que le digo yo. El aguardiente es licor de... El aguardiente de 28 a 60.
Ahí va.
Es el que le decía yo. Aquí el tequila de 37 a 50. El vodka es fuerte. 37 y ya. De resto. Bueno, pero me impresionó el boliviano.
Acá una que sale mucho entre cuando sos más pibito es el vodka. El vodka sale...
Ah, sí, yo también.
Sale muy fuerte porque aparte es muy barato. Acá te comprabas una botella de Nikov, que viste, le ponen esos nombres rusos para que sí, vos te creas que estás tomando algo proveniente de la Siberia y lo embotellaron en Ingeniero Budge, ¿viste?
Sí, sí.
Pero nada, qué sé yo. Volviendo al tema más de las drogas, yo creo que poner el caso de la marihuana es algo que acá se habla mucho, que se dice, che, ¿cuándo van a legalizar acá el uso?
Yo creo que la deberían legalizar en todos los países ya.
Sí, ya mismo. Porque aparte hay algo que no, que por ahí la gente, los partidos más conservadores no entienden, es que es una entrada de plata si eso lo regula el Estado. Pero una entrada de plata, o sea, la industria de la marihuana hace que entre un caudal de guita para los contribuyentes que...
Y además, más de plata, ojo, que yo no soy consumidor frecuente de marihuana y de hecho me fastidia esa gente que trata la marihuana como una religión. Es que ahí lo que se quiere es drogar y ya, no se vengan con sus cositas. Pero ya está más que demostrado que prácticamente no es dañino.
Sí, sí, o sea, en su debido tiempo, claro, lugar y forma. Yo entiendo igual lo que decís, que hay esa gente que la trata como una religión. Hay gente, los que cultivan, les gusta más por ahí el arte de cultivarla, que es como tu propia...
Sí, 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 como bonsai.
Claro, es como tu propio hijito, ¿entendés? Sí, entonces sí. Yo puedo llegar a entender un poco...
No, pero a lo que me refiero yo es a la gente de la cultura... canábica, que es que se visten con las cosas de marihuana, que todo es verde, que la funda del celular es de marihuana. Es como, imagínese eso, pero que alguien lo haga con cigarros. Es un loco que se ponga una franela de cigarros, que la funda del celular sea de cigarros.
Bueno, es lo mismo que la gente que es muy fan de no sé, de Harry BTS, Potter. ¿Entendés? De Harry Potter. Es como, es como lo mismo. Sí. Me metí con BTS, me van a pegar una cancelada. Sí,
acaba de hacer lo peor que se puede hacer en internet.
Acabo de hundir el podcast. No, fans del K-pop, no me cancelen para siempre. Mentira, los quiero mucho y los respeto mucho.
Pero mire este dato que tengo aquí de la marihuana. ¿Sabe que la marihuana en Occidente es ilegal? Es a partir del siglo 1900, del año 1900. Uh-huh. Antes era legal. Ajá. Uh-huh. Y de hecho, le tengo un datazo que lo aprendí en México.
A ver.
¿Usted ha escuchado la canción de la marihuana? La cucaracha ya no puede caminar. Porque le falta. Y dice una parte que le den marihuana.
No.
Sí, mire, ya le digo, es que se me olvidó la letra de cucaracha. Qué horror.
¿Por qué te la enseñaron en la cárcel esa?
No, es que la original, mire, ya esperé. Que vino la de la cárcel. La cucaracha de la cárcel. Ya digo, la cucaracha, hay una que tiene la parte de la marihuana.
La cucaracha ya no puede ni dormir. Es porque tiene una condena que cumplir.
Bueno, no, a lo que le iba a decir, por lo que le añadieron la parte de la marihuana, la cucaracha, que eso está bueno, la cucaracha de la cárcel. Es... porque en México, en 1800, la marihuana entraba como parte del sueldo, del salario. O sea, era como decir aquí la obra social.
Me encanta, los aportes.
Entonces era, vamos a dar no sé cuánto de plata y esto de marihuana.
Fascinado estoy.
Porque las jornadas laborales eran tan desgraciadas que tenían que darle como marihuana para que la aguantaran.
Y fumaban ahí como unos...
O sea, era ese locos. Nivel de legalidad.
¡Buacho! Mirá, como en su época el salario, que justamente viene de la sal.
Ajá.
Mirá cómo te pagaban en cogollos. Porque aparte también me imagino que no solo le daban... O sea, se sabe que del cáñamo se pueden hacer mil cosas, tipo tela... Por ahí no es que pura y exclusivamente se le daban para fumar, sino que también le daban otros usos
para fumar.
A la planta. ¿Para fumar? ¿Cómo sabes?
Es que le daban cáñamo, le daban droga para que fumen.
¿Sí?
Claro, imagínense, es como que yo bebo ron y lo que me es la caña. Y que no, hágalo. Me voy a poner a trabajar a mí.
Dame el producto manufacturado.
Claro, ¿no? Me va a poner a trabajar el triple, desgraciado. Deme la droga.
Yo pago mis impuestos.
Exacto. Me va a dar el cáñamo, tengo que sembrarlo, procesar. Yo no quiero hacer ningún suéter de marihuana, yo quiero fumármela.
Claro.
Te la daban así para que la fumen. Me imagino que no se la daban con un grinder ni con un rolling.
No.
Pero se la daban.
No, claro. No, es que le daban un blunt.
Sí. Ese es el tipo de cosas que le digo que a mí sí me dan en verdad no me afectan el día a día, pero en mi mente es como cuando empiezan a decir el cáñamo, además de la droga se pueden hacer suéteres, pantalones, y que claro, igual que con millones de cosas más, pero para lo que queremos la marihuana es para fumar, no para hacer un suéter.
Es para fumar. Yo creo que por los dos grandes usos que se debería legalizar, es porque uno, para fumar, porque la gente quiere fumar y está perfecto, y por el aceite también, la cantidad de cosas buenas. Exacto. Que la cantidad de gente a la que le han salvado la vida con el aceite de marihuana.
Sí.
Es impresionante la cantidad de gente, niños con epilepsia, gente con problemas de insomnio, Parkinson.
Ajá.
Yo estoy tomando por el temblor esencial.
Bueno, de hecho, voy a admitir, yo ahorita tengo un dolor de cuello porque he hecho unos movimientos horrendos. En verdad es porque he peleado con el perro y lo voy a agarrar del cuello y el perro me huye y hago unos movimientos todos de mente y tengo esto como que me duele horrible. Y ayer incluso le estaba diciendo a Lucas, yo creo que me va a tocar recurrir a la droga.
Y yo te quise dar, pero te fuiste en taxi pues ya estaba la comida.
Sí.
Te puedo dar aceite si querés. Y para probarlo, lo probás una semana. ¿Sí? Y si no te hace nada, no te hace nada.
Unos brownies.
a vos un brownie te puede dejar en...
No, me fascina. Ojo, yo cuando fumo marihuana, me gusta que me ponga hasta el ojete. Odio la sensación suavecita de la marihuana, la odio.
Claro, quiero estar del orto o nada.
Exacto, así soy yo con el alcohol y por eso es que ahora bebo lo mínimo, porque es que no me gusta, yo no bebo social, eso me aburre.
Claro, o quiero salir a liberar todos los animales del zoológico o no hago nada.
O puedo estar tranquilo en un asado bebiendo agua.
Claro, a mí está bien.
Ahora estoy como medio azul, pero no entiendo Creo que es por... Es raro porque...
Te iba a decir, ¿estuviste cambiando la luz? ¿No? Todo el podcast. No, no, yo sé que vos no, pero tipo, te estuvo cambiando como si estuvieses en una disco. Bueno, Víctor, ¿qué aprendimos hoy?
Bueno, Lucas, aprendimos... Yo aprendí que si voy a Bolivia y me ofrecen cocoroco, voy a terminar cocoroco. Bueno. Voy a terminar. Su nombre viene de allí.
Viene ahí, de quedar cocorreloco. Ajá. Yo aprendí que muchas de las canciones que nosotros cantamos con inocencia tienen un trasfondo carcelario. Como la cucaracha que no quiere dormir porque se la pueden violar a la noche en medio de un pabellón.
Mire esto, yo aprendí que parte de mi hidratación durante mi carrera universitaria es lo mismo que beben en Argentina en las cárceles.
Sí. Yo aprendí eso, que en la Facultad de Ingeniería, por lo menos en Venezuela, se puede armar un motín en cualquier momento.
Yo no conozco las universidades en Argentina, pero pongo las manos al fuego en decir que todas las facultades de ingeniería son una cárcel.
Deben ser así, ¿no?
Claro, es que mucho hombre.
Claro.
Mucha testosterona.
Pasa que en mi cabeza una universidad en la que muchos hombres están todo el día hablando de Age of Empires, ¿entendés? Cuando no debe ser así.
Eso es más nada ingeniería en sistemas.
Claro. Ahí va.
Pero están las otras ingenierías.
Acá se habla mucho de que la facultad más quilombera de todas es la de medicina. Se habla que en la de medicina pasan cosas fuertes.
Se dice en los fondos bajos de las profesiones que los chefs y los médicos le fascina la cocaína.
Te puedo dar fe por los chefs, te puedo dar fe, porque conozco varios.
Chef y médico es cocaína y cocaína. Además que los médicos, esto lo digo yo en mi ignorancia, como saben de sus sustancias, se pueden drogar de formas más seguras.
Sí, saben sus límites.
Claro.
Los límites de su cuerpo. Y el chef, qué sé yo, estás ahí cortando un apio.
No, el chef, qué bueno.
Y venga. Bueno, Víctor, cuéntenos ustedes abajo qué aprendieron hoy, amigos. Y nada, nos vemos la próxima, bebotes.
Chao. Adiós.